estado de turista, por lo tanto no te puedo contestar, Mayer.
No. Bueno, José Antonio, manifestación del pasado fin de semana, que teníamos ganas de hablar con usted, a ver qué conclusiones ha sacado. Después de ver la manifestación, ¿qué dice?
Bueno, la manifestación que surge desde distintos colectivos sociales a los que se fueron sumando otros colectivos, pues evidentemente fue un éxito de convocatoria, ¿no? Un éxito de convocatoria donde el motivo principal de la convocatoria inicial pues se fue ampliando y al final pues evidentemente vimos que fue la respuesta a un cúmulo de preocupaciones y de inquietudes por parte de la población de todo espectro. Era muy heterogéneo el perfil de las personas que asisten, pues dando un toque de atención, ¿no?, a las administraciones públicas en general, y evidentemente los partidos políticos pues tenemos que hacer lecturas adecuadas y apropiadas de lo que supone esa manifestación, y a partir de esa lectura pues trasladar.
Sí, por ejemplo, si usted siguiera en el gobierno, ¿qué haría después de esa manifestación? ¿Qué cambiaría?
Pues cambiaría radicalmente, ¿no? Yo creo que habría algunas líneas y algunas señales que ha lanzado el gobierno actual a la sociedad aquí, yo creo que ha inquietado. Por ejemplo, desde el punto de vista territorial, yo creo que ese decreto de ley de vivienda no es un buen decreto de ley de vivienda, porque lo que significa es colocar otra vez la presión sobre los suelos rústicos, de manera simplificada, en cosas vinculadas, por ejemplo, con la ley de cambio climático. Pues evidentemente yo no buscaría cambiar esa ley de cambio climático en ninguno de los aspectos, sino al contrario, desarrollarla, que a día de hoy se encuentra totalmente parada, no se está desarrollando lo que la propia ley dice, después de cosas que afectaban directamente a la consejería que yo gestionaba. Pues evidentemente ahí tenemos el tema de ya si hubiese materializado la compra, ¿no?, y hubiese empezado los días fijados.
Oye, le estamos perdiendo un poco, José Antonio, ¿eh? A ver si puede ubicar un sitio donde haya un poquito más de cobertura, porque nos cuesta entenderle, ¿no? Nos estaba contando el senador del Partido Socialista, José Antonio Valbuena, sí, nos estaba contando que usted materializaría la compra del Hotel La Tejita.
Sí, algo que ya expliqué en otras ocasiones en esta misma antena, ¿no?
Sí.
Es decir, sería, estamos hablando de un enclave que está en primera línea del mar, en un entorno junto a un espacio natural protegido de montaña roja, y además que va a tener afecciones serias frente a la subida a nivel medio del mar. Por lo tanto, es un espacio que habría que recuperar lo antes posible, ¿no?
¿Y Cuna del Alma? ¿También comprar eso?
Cuna del Alma no está en la misma situación que Montaña Roja. Es decir, Cuna del Alma no está en la primera línea de mar, es decir, no linda con servidumbre, o sea, no está ocupando servidumbre, y tampoco está al lado de un espacio natural protegido. Por lo tanto, en Cuna del Alma ya nos, de alguna forma, nos deriva al debate de que si tenemos que empezar a establecer una pausa, una interrupción en la ocupación del territorio con grandes proyectos de infraestructura de todo, que nuestra opinión, y así nosotros lo enfocamos cada vez que tenemos oportunidad, que precisamente esa modificación de la ley del territorio que teníamos previsto para esta legislatura que estaba y que contemplábamos era pues precisamente dejar de hablar del suelo por ocupar y hablar del suelo ya ocupado, ¿no? Y sería una ley del suelo que lo que tendiera era a no seguir ocupando y empezar a recuperar suelos que sabemos que están degradados o que sencillamente nunca se van a desarrollar.
No. Y en el caso de La Tejita, entiendo que además de esa propuesta que hace usted, que ya lo tenía incluso esa partida presupuestaria, como nos explicó en la última ocasión que hablamos, de los 23 millones de euros para comprarlo, ¿no? Entiendo que también invitaría usted al municipio de Granadilla a cambiar el planeamiento del entorno de ese hotel, ¿no? Porque hay zonas urbanas ahí también, ¿no?
Para eso, no en Granadilla, estamos hablando del conjunto de los 88 municipios de Canarias, es decir, pero para eso evidentemente se necesita la cobertura de un instrumento de rango superior, y esa ley del territorio, ¿no? Es decir, tiene que ser el gobierno de Canarias, por medio de una ley de ámbito regional, la que establezca los nuevos parámetros generales en los cuales los municipios tienen que reordenar su suelo, y evidentemente...
Pero si Granadilla quisiera dar marcha atrás a esos terrenos que son urbanos, ¿no podría?
¿Con una modificación de planeamiento?
Sí.
Por supuesto que podría, pero para que no es algo sencillo. Es decir, hacer una modificación de un instrumento de planeamiento en Canarias, pues sabemos lo que tarda, ¿no? No conozco ningún ayuntamiento con el actual mecanismo que tenemos de modificación y de redacción de instrumentos de planeación que pueda cometer una modificación puntual, y ya no hablemos de un de un texto definitivo, ¿no? En un plazo breve, ¿no? Estamos hablando de que eso, pues, evidentemente necesita mecanismos de agilización y eso se lo tiene que dar la legislación regional.
Bueno, ¿quién tiene que tomar la decisión de que la tejita no siga adelante?
Eso, evidentemente, pues seguir con lo que nosotros hemos hecho, es decir, el culminar ese proceso de adquisición, el cual la empresa está dispuesta, y eso le corresponde al gobierno de Canarias. Evidentemente, estamos hablando de un importe y unas actuaciones que van a tener que seguir desarrollándose a lo largo de las costas de Canarias por los propios efectos de su vida en medio del mar, ¿no? Y eso le corresponde al gobierno de Canarias.
¿Y el ayuntamiento?
El ayuntamiento, cualquier ayuntamiento de Canarias no tiene el músculo financiero para poder acometer este tipo de actuaciones, ¿no? Estamos hablando de lo que dije en su momento, de que tenemos un 10% de las costas canarias que actualmente están ocupadas por edificaciones que hay que refranquearse al interior, pero sobre eso lo que tenemos que intentar es que ese 10% no siga creciendo, y además que no siga creciendo con infraestructuras que después pueden ser muy complicadas de poder desmantelar.
José Antonio, ¿a usted le parecen bien los escraches que le están haciendo por fuera de la casa del presidente?
No, yo creo que el escrache no parece bien a nadie, ¿no? Ni por parte del presidente de la casa del presidente, ni por fuera de ningún domicilio, ya no digo de responsables públicos, sino de cualquier persona. Yo creo que esos son elementos que no dan fortaleza a las reivindicaciones de cualquier tipo de colectivo. Eso es algo que debe de quitarse.
Mi compañero Santi quiere trasladarle algunas cuestiones también.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Pero parece que ahora el gobierno de Canarias va a plantear un rumbo distinto al que ustedes llevaban, porque, para empezar, Fernando Clavijo ha convocado a los responsables de los dos ayuntamientos, en este caso, para hablar acerca de los complejos turísticos, Adeje y Granadilla, Cuna del Alma y La Tejita. Y dice el presidente del gobierno que el objetivo, sobre todo, del encuentro es buscar soluciones, y esta es la frase clave, yo creo, que sean ellos los ayuntamientos los que digan lo que quieren hacer, porque dice, fueron los que planificaron la obra y clasificaron el suelo y digan lo que quieren hacer. De alguna manera yo creo que el Ejecutivo está aquí poniendo o la capacidad de decisión de nuevo en los ayuntamientos o la repercusión sobre lo que puede ocurrir en los consistorios.
A ver, el gobierno de Canarias tiene que marcar pauta y tiene que tener rumbo en materia de política general en el conjunto del archipiélago. Hay decisiones que en el ámbito de la esfera municipal pues tienen una trascendencia exclusivamente dentro de la esfera municipal, pero hay otras decisiones que en el ámbito de la esfera municipal estamos viendo que tiene una trascendencia en toda Canarias, ¿no? ¿O es que acaso dentro de los motivos de movilización de las más de 100.000 personas que salieron a la calle el pasado sábado no están precisamente, por ejemplo, el Hotel de la Tejita? Por lo tanto, cuando son decisiones una trascendencia más allá de los propios límites municipales, como es el caso de la Tejita, el gobierno de Canarias se tiene que mojar. No podemos tener un presidente que diga qué es lo que quieren hacer. Y lo que quiere hacer, por ejemplo, el municipio de Granadilla, ya se lo digo yo, el municipio de Granadilla quiere que el gobierno de Canarias siga con el proceso de compra. Por lo tanto, lo que le valdría al señor Clavijo, al presidente, es escuchar los que han sido las reivindicaciones. Creo que incluso también en esta antena, en la propia cadena COPE, la alcaldesa de Granadilla en algún momento ha planteado esta solución. Por lo tanto, eso es lo que le va a decir. Oiga, compremos esta infraestructura y tengamos una visión a largo plazo. Porque el problema de la Tejita no es solo el problema de la Tejita, el problema es lo que se nos va a venir por delante. Lo sigo sigo repitiendo, ¿no? Es decir, tenemos una superficie importante en nuestro litoral canario que sencillamente no va a poder ser ocupado. Por cuestiones ambientales, pero sobre todo por la subida a nivel medio del mar. Es que es una realidad. Acabamos de hacer
Vamos a ver si podemos mejor un poquito la conexión con José Antonio.
En zona de servidumbre de cobertura.
Que está ahí en servidumbre, zona de servidumbre, y debe ser que no se le escucha muy bien. Yo le entiendo a usted, José Antonio, cuando estoy hablando de todas estas, efectivamente, consecuencias que puede tener la cercanía con el nivel del mar, el aumento del océano, pero claro, cuando hablamos, por ejemplo, de lo de comprar el hotel, es que eso es un dinero público, es un dinero de los contribuyentes, que no es gratis, que nos cuesta a todos a través de nuestros impuestos. Cuando se dan este tipo de circunstancias en La Tejita o en Cuna del Alma, que de repente una administración superior quiere de alguna manera reorientar el proceso que sigue un determinado planeamiento aprobado por un consistorio a base de dinero público, comienzo a comprender muchas veces por qué hay tantos problemas, por ejemplo, con la competencia en costas, que entiendo muchas veces lo que se pretende es intentar evitar pues esta clase de follones y que al final pues no sean los consumidores, o mejor dicho, perdón, los ciudadanos ¿vale? Los que pagamos los impuestos, los que acabemos pagando el pato.
Sí, pero estamos hablando para poder recuperar y poder ampliar un espacio natural protegido con Montaña Roja. Por tanto, no estamos hablando de... usted me dice, ¿en todos los puntos ustedes hay que ir por la misma solución? Pues no, porque estamos evidentemente hablando de puntos seleccionados en la costa canaria que están junto a espacios naturales protegidos. ¿Y qué precio tiene el recuperar y el mantener un espacio natural protegido que ha sido degradado, antropizado, para poder renaturalizar y de alguna forma recuperar en su estado natural la disfrute de la ciudadanía? Y no hablo solo de la tejita, por ejemplo, el espacio natural protegido, también tenemos algunas infraestructuras que han sido hechas por el propio Cabildo, que cuando yo estaba en el Cabildo, intentamos analizar la posibilidad de poder desmantelar y reubicar en otros entornos que no sean el propio espacio natural protegido. Por lo tanto, de lo que hablamos es de ver esos elementos que sabemos que son, que tienen un valor especial por lo que significan para la biodiversidad, para la naturaleza y para el ecosistema del entorno, como son los, en el caso concreto, el espacio natural protegido de Montaña Roja, los movimientos dunales, pues que evidentemente no nos queda otra que poder proteger, y evidentemente eso tiene una inversión.
Y una pregunta, José Antonio. Cuando el ayuntamiento decide aprobar este planeamiento y conceder la licencia a la empresa, entiendo que ese expediente, pregunto, se tuvo que controlar de alguna manera por parte de una institución superior, el gobierno de Canarias. Es decir, que el ayuntamiento le diría, oye, mira, que esta empresa quiere construir esto, nosotros en principio no tenemos ningún tipo de problema, pero mira tú si hay algún tipo de perjuicio, si hay algún tipo de, no sé, algún tipo de problema para que esto no pueda salir adelante.
Bueno, el planeamiento es un planeamiento de hace casi 30 años. Hace 30 años, el nivel de conocimiento que se tenía de la situación actual del territorio, de ocupación, de densidad, de la presión, de los efectos del cambio climático, pues evidentemente no son los que tenemos en la actualidad. Y lo que dije antes, es muy difícil poder actualizar un instrumento de planeamiento. Y en el caso de este proyecto, pues como cualquier proyecto, ¿no? Si el plan general te habilita un suelo, cualquier particular tiene derecho a desarrollar un proyecto. Este caso concreto, pues evidentemente, tiene los informes preceptivos por parte de las administraciones superiores. En el caso de Gobierno de Canarias, lo que le correspondía era, fue en la etapa anterior en la que yo estaba, un informe sobre si se dan las condiciones necesarias para la ocupación de la servidumbre.
¿Y Cabildo, José Antonio? ¿Qué he visto bueno dio el Cabildo de Tenerife, que en ese momento estaba usted también ahí de consejero?
Cabildo no estaba dentro del espacio natural protegido y, por lo tanto, desde esa óptica, el área de medio ambiente no tuvo que emitir informe, no era nuestra materia. Sí, es verdad, recuerdo yo si otras áreas habrán emitido informe, pero en el caso concreto nuestro no se tuvo que emitir informe. Claro.
Oiga, le cambio de tema. Costa, acabamos de hablar con Pablo Rodríguez, que ha salido muy decepcionado de esa comisión bilateral porque dice que la postura del Estado es inamovible.
A ver, aquí tenemos un informe de los servicios jurídicos de Canarias, que son los mismos que nosotros teníamos, que es muy son claros respecto a la interpretación de las competencias de Costa. El Gobierno de España, por parte de la Abogacía del Estado, pues también tienen sus informes, y es lo que nosotros habíamos dicho, hay que intentar llegar a una solución, y si no se puede llegar a esa solución, como ha sucedido en otras ocasiones, pues tendrán que ser organismos superiores lo que terminen dilucidando cuál es el posicionamiento correcto.
¿Esto debe ir al Tribunal Constitucional, entonces, según José Antonio Balbuena?
A ver, si no se llega a un acuerdo, seguramente llega al Tribunal Constitucional, pero como ha sucedido en otros casos, ¿no? Bien, sí. A iniciativa de los gobiernos autonómicos, en este caso el Canario, o bien iniciativa del propio gobierno de España. No. Lo que yo quiero decir, no va a ser la primera vez que al Tribunal Constitucional llega una diferencia de criterio entre una comunidad autónoma y el gobierno de España.
Tengo aquí muchos mensajes, José Antonio, de cómo es que con la falta de dinero que tenemos vayamos a dedicar 23 millones de euros a comprarle esto a los gallegos, ¿no? A los propietarios de Shotel. Dice un oyente que por qué no dedicamos ese dinero a hacer residencias de mayores, que tenemos a 500 y pico personas viviendo en urgencias y con el alta. Hay otro oyente que dice que por qué no dedicamos eso a sanidad. Otro dice que se nos va a ir todo el dinero que recaudemos con la ecotasa con pagar todas estas indemnizaciones. Y hay oyentes que me preguntan que si no hay ningún responsable, que por qué tenemos que ser los ciudadanos los que seamos responsables ahora de un planeamiento que hizo un alcalde socialista y que ahora tengamos que pagar nosotros 23 millones de euros por ese planeamiento.
Puedo repetir, son las condiciones de un enclave que está en torno a un espacio natural. y precisamente con un espacio natural, esto de alguna forma lo gestionamos de los presupuestos propios de la consejería, que son complementarios a los presupuestos que destinamos en el gobierno de Canarias, que yo formaba parte, en materia de dependencia, en políticas sociales, en políticas sanitarias, en el resto de políticas. Por lo tanto, no se trataba de quitar presupuesto a otro área para destinarla al área de transición ecológica, sino era dentro de los propios fondos de transición ecológica, bueno, pues porque se reordenara, se distribuirían y se fijaban las prioridades exclusivamente que para, de alguna forma, la recuperación de espacios naturales protegidos. La pregunta, hago otra pregunta. ¿Esto se podría hacer con un resto de parcelas, no digo tierra, sino de cualquier tipo de infraestructura que no estuviese en un entorno de espacio natural protegido en primera línea del mar? Pues evidentemente no.
José Antonio Valbuena es senador del Partido Socialista por Canarias y también fue consejero de Transición Ecológica en el mandato pasado. Gracias, José Antonio. Un saludo.
Un abrazo fuerte, Mayer. Un saludo a todos.
8:15. ¿Ustedes estarían dispuestos, les parece bien, que se pague 23 millones de euros por comprarle a esta constructora gallega el espacio del Hotel La Tejita? ¿Les parecería bien? ¿Estaría bien empleado ese dinero, esos 23 millones de euros? ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría conocer su opinión, que ya muchos han escrito en contra en el 6-10-10-80-10. Santi, ¿tú qué dices?
Pues que, por ejemplo, José Antonio Valbuena explicaba que considera importante recuperar ese espacio porque medioambientalmente es valioso y para él es un criterio importante. Y me parece bien. Pero es que a lo mejor puede haber otra persona, otro dirigente, que comprenda que se tiene también que recuperar otro espacio en idéntica situación y por idéntico importe, no a lo mejor por motivos medioambientales, sino por otra cuestión que también es importante para ese consistorio. Y volvemos a repetir la operación y volvemos a emplear dinero público, que yo en este caso sí que le doy la razón al oyente que ha escrito de esta forma. Oye, que hay un montón de infraestructuras que se tienen que hacer, plazas sociosanitarias, por ejemplo, más hospitales. Entonces, el estar constantemente recurriendo a la solución fácil, de emplear dinero público para arreglar los errores del pasado, bueno, es que tampoco puede ser así todo.
Cande dice que lo que más le molesta es que aquí nadie es responsable de lo que se ha hecho. José nos dice que el río Tres Islas de Corralejo no está en un espacio natural también. Cristina dice que sí, que ella dedicaría esos 23 millones de euros a recuperar ese espacio. Alejandro dice, buenos días, por la cagada se conoce al pájaro. Gran frase esa que la conocemos bien Santi y yo porque conocimos al que aprovechó esta frase
por
la maleta del turista, al botones del hotel Mese, Juanito. Dice Antonio, dice, buenos días, es un tremendo disparate sentar este precedente de gasto de dinero público. Este muchacho va de mal en peor. Felipe, si esto es un fallo político, que salga de los sueldos de los políticos. Fue un planeamiento que hizo el alcalde socialista Jaime González Sea y después vinieron esta constructora gallega, vino esta constructora gallega y compró el terreno y por tanto como era de uso turístico pues hizo un hotel.
Exacto, aquí no se puede hablar de ilegalidad, que no lo hay.
Dice Frank que va a dejar de escucharnos por la mañana porque le va a salir una úlcera de todo lo que está escuchando, de estos disparates que está escuchando. Dice, y nos manda un audio. A ver, Frank, venga, desahógate un poco para que nos sigas escuchando y no nos dejes.
Buenos días, Mayer. Pero vamos a ver una cosa. ¿Qué fue antes, el espacio natural protegido o la licencia de obra del ayuntamiento? Pero es que nos tratan como si fuéramos imbéciles. ¿Es antes el espacio natural protegido? Coño, entonces el responsable es el ayuntamiento. A mí que no me vengan con milongas de competencia. ¿Cómo vamos a pagar ahora 23 millones de euros a unos particulares? Por amor de Dios. Esto es como expropiese. ¿Qué volvemos a? Como no me gusta, lo compramos. Y mientras, los hospitales saturados y la culpa es del turismo. Tiene cojones, vaya, con todo el perdón del mundo. Es que de verdad, es que parece mentira. Además dice que haría un cambio radical en su política. Coño, ¿y por qué no lo hizo si esto fue hace 7 meses?
Bueno, Fran,
no te dé de...
que no te dé nada, que no te dé nada. Pero vamos, que entiendo tu indignación. Dice también Cristina que totalmente de acuerdo con lo que están diciendo los oyentes, que el responsable es el ayuntamiento, pero ese hotel no debe ir ahí. Bueno, la verdad que el tema es que el planeamiento le otorga la posibilidad de construir un hotel ahí y lo aprovechan. ¿Es el mejor sitio para construir un hotel? Pues sabiendo que esta es una de las mejores playas vírgenes de Tenerife, pues yo creo que no. Yo creo que Ahora también, claro. Una vez dado esto, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad? ¿Todos nosotros, que nos van a quitar del bolsillo, pagado a través de nuestros impuestos, 23 millones de euros? ¿O lo tendrían que asumir los que concedieron esa licencia e hicieron ese planeamiento?
¿Eh? Y otra cuestión que está muy importante que acaba de decir Mayer, pero otra más, que de alguna manera lo hablaba Balbuena. En aquel momento, cuando se aprueba ese planeamiento urbanístico, no existía la misma concepción medioambiental de ahora. Perfecto. Bueno, pues entonces es responsabilidad del propio consistorio actualizar esta clase de normativas que son tan importantes para evitarnos estas situaciones, por ejemplo. Lo que no podemos pensar, es que un planeamiento urbanístico ya se aprueba una vez y es eterno, porque los criterios en los que se basaron van a permanecer para siempre. Bueno, pues no, no es así.
Vamos a escuchar lo que nos dice Carmen.
Buenos días, Mayer. Bueno, yo le digo a Fran que yo a veces cuando os escucho voy a correr, porque así cojo más energía y más rabia de todo lo que se escucha. Entonces mi consejo es que vaya a hacer un poco de deporte, porque coge energía y todo se desahoga corriendo, que es lo que hago yo cuando me toco mis días libres. Porque si no, los desastres que están haciendo aquí los políticos es para darte no solo una úlcera, es un problema gástrico.
Bueno, pues ya ves, espera la recomendación de Carmen, que vayas a correr un ratito para desfogarte.
¿Cómo necesitamos vacaciones ya?
A ver, otro audio.
Buenos días, soy Antonio. Me da la impresión de que 23 millones va a ser muy poco para compensar las inversiones que hay ahí.
Es poquito, dice este oyente, ¿no? A este paso, entre pagar indemnizaciones por el anillo insular y por la licencia ya concedida, no va a quedar dinero para acabar el Hospital del Sur y también invertir en infraestructuras. Qué fácil gasta Balbuena el dinero de los canarios, dice esto Sergio en nuestro WhatsApp. Y Luis dice, después de Jaime vino José Domingo de coalición, es decir, varios partidos. Y Moy nos dice que Cejas denegó la licencia. Ahora se lo preguntamos al alcalde, que la vamos a tener unos minutitos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos al principio del programa, 15 días más se han dado para cerrar esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que se permita el reparto de los menores por toda España. También nos ha llamado la atención que nos podamos quedar aquí con 3.000 menores, que, por ejemplo, ahora que tenemos 5.500, pues 2.500 lo distribuiríamos en 16 comunidades y nosotros nos quedaríamos con 3.000. ¿Y por qué no un poco más de reparto por toda España, con todas las comunidades que son? Y después otro asunto que también nos da cierto pesimismo. Como muy pronto, después del verano, empezaríamos con el reparto de estos menores. Después del verano. Vete a saber qué va a pasar de aquí al verano y cuántos inmigrantes menores más nos van a llegar. Candelaria Delgado es la consejera de Bienestar Social, Juventud, Infancia y Familia. Consejera, buenos días.
Buenos días.
¿Sale esto o no sale, consejera?
Pues yo espero que sí, porque ya es que son tantas las reuniones que hemos tenido y tantas las cuestiones que hemos mantenido, que nosotros ya ayer el presidente les decía que esto tenía que salir ya para poder después, claro, la tramitación de la norma. Por eso insistíamos nosotros en que fuera por decreto ley, porque el decreto ley supone que pueda estar aprobado en un mes, mes y algo. Lo otro supone como mínimo 3 meses. Entonces, bueno. Eso es lo que...
¿Y en eso estás dispuesto a ceder? Porque es importante este asunto, porque como tengamos sí, otro repunte migratorio, bueno, pasamos de 5.500 y a saber a qué cifra llegamos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Además, eso fue lo que le pusimos sobre la mesa al ministro bueno, a los tres ministros ayer, el que nosotros no podíamos seguir en esta situación, porque como bien dices, ante un nuevo repunte, pues ya no podríamos atender a esos menores en Canarias, porque ya no tendríamos ni siquiera sitios donde tenerlos. El ministro Ángel Víctor Torres se comprometió con su equipo técnico y los del equipo técnico de la ministra Cira Rego, la de Juventud e Infancia, y el MASAI, a que pudiéramos seguir por la vía del decreto ley. Ellos decían que el decreto ley podía estar abierto a una interpelación ante el Tribunal Constitucional por parte del partido de Vox, pero nosotros le dijimos que bueno, ya los consensos aquí a nivel de Canarias en el pacto de la migración había sido el decreto ley, y nosotros íbamos a seguir apostando por esa vía, además con los consensos en Canarias, el compromiso del Parlamento de Canarias de ir a hablar con el Congreso de los Diputados, con la mesa del Congreso, y poder llegar también a esos consensos en el Estado, con lo cual le tendíamos esa mano para buscar esos consensos, pero que fuera por decreto ley.
Bueno, consejera, una duda. Un inmigrante llega hoy y dice, soy menor.
Sí.
Y imaginemos que esto está en vigor ya, el reparto de los menores. ¿Cuándo lo podríamos enviar a la península?
Bueno, pues la idea es que una vez que sea afiliado por la policía y todas las cuestiones que tiene que hacer la fiscalía, se pudiera trasladar en ese plazo máximo que nosotros también le hemos pedido, que se baje a los 15 días, fuera trasladado a la comunidad autónoma en la que tuviera que a la que tuviera que ir.
¿Sin hacerle el test?
Sí. Eso es lo que le hemos solicitado, porque si no, volvemos a retrasar.
6 meses, ¿no? Que es la media que se tarda para hacer un test, pues seguimos con el problema nosotros, ¿no?
Efectivamente, y no solo es hacerle la prueba ósea, que está repercutiendo también en las arcas públicas de Canarias, sino también porque tiene que estar revisado por un médico forense, tiene que también revisado después por un fiscal, y todo eso, pues es un proceso que dura lo que está durando, y que nosotros le dijimos que eso no podíamos asumirlo en Canarias, sino que ya, que además los servicios jurídicos nuestros decían que se salvaguardaba todas las garantías de ese menor, aunque tú lo trasladases a otro comunidad autónoma y allí le hicieran todas las pruebas que fueran necesarias.
Bien. Consejera, me salgo de esto. En muchas ocasiones hemos hablado de los 3.000 euros de media que cuesta cada menor al mes.
Sí.
Y después, desgraciadamente, cuando cumple los 18 años, pues ya los ha visto usted quedándose ahí en la playa del Cabrón, o en la puerta de Caritas pidiendo ayuda, o dedicándose a vender lo que pueden, etcétera, etcétera. ¿No sería mejor que rebajáramos esta cifra y estuviéramos con ellos, no sé, hasta que tuvieran una formación, un título, y pudieran después tener más posibilidades de entrar en el mercado laboral?
Bueno,
¿quién marca lo de los 3.000 euros? ¿Quién dice que tenemos que gastarnos 3.000 euros al mes en cada uno de estos chicos?
Bueno, no, eso se pone una cifra que es lo que se tasó con el Estado a la hora de la atención. No, bueno, pero nosotros ahora mismo, con los menores migrantes que cumplen su mayoría de edad, nosotros lo que estamos haciendo es un plan de formación que ahora vamos a presentar, y lo que estamos haciendo con esos menores migrantes que cumplen la mayoría de edad es dejarlos un poco más en el centro, como mínimo hasta que tienen su documentación y que puedan con esa documentación trasladarse, pues a lo mejor a otra comunidad autónoma o a otro país donde están sus familiares, pero ya con su documentación en regla. Entonces nosotros también tenemos un plan de trabajo con los extutelados, no solo con los menores migrantes no acompañados, sino con los menores nacionales que los tenemos bajo tutela hasta los 18 años, pues también debido a sus circunstancias de vulnerabilidad, nosotros tenemos trazado un plan de acción con extutelados.
Es que tenemos, cada vez que hablamos con los empresarios nos dicen que hay falta de trabajadores, pues a lo mejor sería una oportunidad para estos chicos.
De hecho, esa es la idea. Nosotros nos hemos reunido con la Confederación de Empresarios y con la COE, y con su Instituto de Formación hemos llegado a un... y analizando las necesidades de personal que tienen las empresas con una formación que pudiéramos darle, estamos haciendo ahí un convenio, vamos a hacer un convenio donde podamos dar esa formación no solo a menores extranjeros no acompañados, sino también a los menores nacionales nuestros que tenemos bajo tutela o aquellos jóvenes de los municipios donde están los centros para que no están trabajando ni estudiando y que están con vulnerabilidad social y puedan también acceder a esa formación. O sea, que va a ser una formación para el empleo, una formación que cualifique a esos jóvenes y a esas jóvenes para un empleo de los que necesita el empresariado canario.
Bien,
eso estamos y yo creo que en los próximos semanas podríamos llevarlo a cabo.
Muy bien. Mi compañero Santi también quiere preguntarle alguna cuestión.
¿Cómo está, consejera? Muy buenos días.
Buenos días.
Me gustaría preguntarle por el tema del reparto de los menores, porque yo, en un principio entendíamos, antes de que evidentemente se cerrara la negociación, que ese reparto podría ser equitativo, de tal manera que las comunidades autónomas, en función de un volumen determinado de menores migrantes que tuviéramos, se repartieran entre todas las regiones. Pero vemos que no es así, que Canarias pues sigue asumiendo la mayor parte de la tutela de estas personas y en cambio se va a repartir lo que sobre, porque está mal dicho realmente, lo que exceda de 3.000 personas entre las comunidades autónomas.
Mira, en principio el acuerdo de distribución es de 2.500 menores en un plazo máximo de los próximos 12 meses. También aumentando también ahí los 300 y pico que todavía quedan por del acuerdo anterior. Y la idea es después volver y revisar toda esa asignación entre todas las comunidades autónomas. Es decir, te pongo un ejemplo. España, ¿cuántos menores pudiera asumir en total? Bueno, pues tanta cantidad. Y después esa cantidad, según lo que se acuerde, en una mesa a posteriori de esto, de los 2.500, según lo que se acuerde en esa conferencia sectorial, pues pues tanto, y para dar tiempo a las comunidades autónomas, al resto de comunidades autónomas, que abran esos centros. Eso con independencia de estos 2.500 y de los que empiecen a llegar a partir de esos 3.000, porque es como un 150%, porque claro, lo que estábamos hablando, lo que estaban comentando es sobre la capacidad que actualmente tienen las comunidades autónomas, y en paralelo pues se va a hacer otro plan para que las comunidades autónomas puedan empezar a abrir centros para la atención a los menores migrantes.
¿Por qué se ha determinado que Canarias puede acoger a 2.000 personas? ¿Por qué esa cifra?
Porque es la cifra que inicialmente teníamos de los centros, los centros que había aquí antes de octubre, de cuando empezaron a llegar. Más tarde, entonces eso es lo que teníamos.
Suena, consejera, desproporcionado. O sea, 16 comunidades se quedan con 2.500 y nosotros nos chupamos 3.000.
Exacto, por eso te digo que lo que le hemos dicho, bueno, 2.500 de los que tenemos nosotros en Canarias, en otras comunidades autónomas hay muchos menores pues que han llegado de diferentes o que han llegado con los, entre comillas, infiltrados con los mayores de edad. Entonces, por eso ese análisis de todos esos menores que tiene es lo que está haciendo el Estado para después ver una planificación de aquí a un año o dos años que puedan esas comunidades autónomas, evidentemente con la financiación suficiente, abrir más centros para volver después a hacer otro segundo reparto.
Porque claro, si uno hace una división rápida de 2.500, que es digamos la fotografía actual, ¿no? Nosotros quedamos con 3.000 y 2.500 lo repartimos, pues le tocaría a cada comunidad 150 más o menos, y nosotros con 3.000 la verdad que canta un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es verdad que hay que partir de la cantidad que tienen esas comunidades autónomas ahora, y ese es el trabajo que están haciendo el Estado, que está haciendo en paralelo a este trabajo de ahora. O sea, que son dos cuestiones que se van a ver en paralelo. Una cosa es lo que tenemos actualmente y otra cosa es también lo que pueda llegar, que se pueda distribuir inmediatamente, y después lo que debería, hipotéticamente, asumir cada comunidad autónoma pues de aquí un par de años.
Ya. Consejera, le cambiamos de tema. El decreto de la dependencia, que sí. ha suscitado muchas voces en contra. Los trabajadores ya saben cómo está, sí. que los sí. ha escuchado usted de primera mano, que se sí. ha sentado con ellos, pero también otras sí. otras asociaciones del tercer sí. sector están en pie de guerra contra este decreto. ¿A usted le gusta este decreto, consejera?
Bueno, es un decreto, es un borrador de decreto, como no puede ser de otra manera. Nosotros hemos visto un plazo de exposición pública, hemos abierto un plazo en el interno de la consejería para que los trabajadores y trabajadoras hagan sus aportaciones, los comités de empresa lo mismo, y estamos abiertos a todas aquellas cuestiones que quieran plantearnos toda la ciudadanía. Pero tendríamos que tener un borrador de decreto, uh-huh. que es mejorable, por supuesto que todo es mejorable en esta vida, teníamos que partir de una base, y la base era la simplificación del sistema, que es lo más eficaz y lo más ágil, es decir, en un único procedimiento establecer el grado y el PIA. Que después la letra pequeñita la podamos cambiar, o las cuestiones, otro tipo de cuestiones lo podamos cambiar, porque nos sentamos con las entidades, nos sentamos con la FECA y nos sentamos con la FECAM y con los trabajadores y decidimos otra cosa. Eso es así, eso, pero tenemos que hacer, poner encima de la mesa un borrador de una norma para que tú puedas, como ciudadano, ciudadana, como entidad, como administración, poder hacer aportaciones al mismo. Y nos vamos a nutrir, evidentemente, todas aquellas aportaciones que significan una mejora para la atención a la dependencia de la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que estar centrando, en el poner el foco en la atención de las personas.
Los sindicatos lo que dicen es que comunidades referentes, como por ejemplo Castilla y León, primero, dedican muchísimo más dinero a la dependencia y, segundo, tienen 800 trabajadores, 800 personas en valoración, mientras nosotros tenemos pues poco más de 60, ¿no?
Bueno, pero también tienen el modelo único. Sí. O sea, vamos a irnos copiando de las cosas buenas. Evidentemente, a nadie se le escapa, y yo creo que en ningún momento haya dicho que no se necesita mayor presupuesto en la dependencia y que no se necesita mayor personal. De hecho, nosotros hemos cubierto bajas que hacía años que no se cubrían. Hemos contratado a 14 administrativos más que hacen falta, porque no puede ser que un técnico esté realizando labores administrativas con lo que se pierden esas labores administrativas. Evidentemente, tenemos que poner más valoradoras, por supuesto. Hemos hecho un plan de choque, estamos pendientes de verlo con Hacienda y aprobarlo, pero que son cuestiones que hay que hacer en paralelo. Sí. Estamos haciendo una modificación de la RPT para poder que ese personal no sea un plan de choque, o sea, no sea un personal que me dure 4 años y después lo pierdo con toda la formación que lleva ese personal, sino que sea personal permanente de la consejería. Y bueno, todo eso lleva evidentemente su tiempo y sus plazos, pero que no estamos quietos.
Candelaria, y una última cuestión. ¿Se le ha pasado por la cabeza destituir a la directora general de dependencia o la sigue defendiendo?
Destituirla porque hayamos puesto un aplicativo nuevo que choque, que a lo mejor son instrucciones. Oye, yo el carácter de las personas tampoco puedo cambiarlo, pero yo creo que también aquí ha habido, yo creo que un uso inadecuado de ciertas cuestiones. Entonces, yo, para mí, mientras siga trabajando, mientras siga poniendo sobre la mesa las cuestiones que podemos mejorar, evidentemente todo es mejorable, pero yo destituir a una persona porque no le caiga bien a alguien, yo creo que no es un argumento. Pero nosotros estamos poniendo de la mano todas las cuestiones posibles, todas las reuniones. Usted mismo lo ha dicho, que me he reunido ya en varias ocasiones con el personal, con los comités de empresas, para pues limar todas esas asperezas que pueden haberse suscitado. Para eso estamos y lo seguiremos haciendo.
Muy bien. Candelaria Delgado, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, consejera.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, llegamos a las 8:38. A ver si saludamos a la alcaldesa de Granadilla, a ver qué nos dice que van a hacer con ese hotel de la Tejita.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y Vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Oye, ¿cómo es eso del bono Consumo Archipiélago? ¿Que pagas la mitad? ¿Que pagas la mitad? Sí, con el bono Consumo Archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono Consumo Archipiélago. ¡Let's go!
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los callos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice Federico aquí, dice, me multan por exceso de velocidad, no se ve la señal por estar tapada por las plantas que lo tapan. ¿Pagaría la multa al jardinero responsable? Claro que no, porque si tenemos que pagar algo que cometen algunos políticos, ¿no? Me imagino que se refiere, Federico, a lo que estábamos hablando de pagar 23 millones de euros para comprar el Hotel La Tejita y que no se construya allí ese hotel. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, buenos días.
Muy buenos días, un placer acompañarlos, como siempre.
¿Qué hacemos con este hotel?
Bueno, la alcaldesa de Granadilla lo tiene claro y lo tenía claro también el gobierno saliente en el Ejecutivo Canario. Evidentemente la única alternativa viable y jurídicamente apta para terminar con este problema que tenemos en la comarca sur de Tenerife es la adquisición de la parcela, sin duda alguna además, y es un argumento que está avalado por un acuerdo, un preacuerdo de venta entre la propiedad del suelo y el gobierno de Canarias saliente y por una consignación presupuestaria en el presupuesto de la comunidad autónoma del año 23.
O sea que usted estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias para que pusiera los 23 millones de euros y se comprara esa parcela.
Bueno, y además estaríamos dispuestos, como ya se ha trasladado en numerosas ocasiones en los últimos meses, a contribuir a la renaturalización de esa parcela para devolverla a la ciudadanía canaria para que puedan disfrutar de ese espacio como un espacio público abierto. Así es.
No. Recuerden una cosa, porque estábamos aquí dudando con los mensajes de los oyentes. El planeamiento que permite que ese hotel se construya ahí lo hace Jaime González Seja, alcalde socialista, ¿no?
Bueno, no es cierto del todo. Lo cierto es que ya existía un plan parcial en la parcela donde hoy se está ejecutando el hotel, que es previo incluso a la propia ley de costas del año 88. Ese plan parcial ya existía con anterioridad, el plan general de ordenación aprobado en el año 2005 efectivamente ratifica esa consideración de parcela turística que ya existía en un plan parcial previo, pero en cualquier caso, al margen de esta cuestión, por cierto, en el año 2005 yo tenía exactamente la friolera de 16 años, entiendo que ha llegado el momento de defender cosas en las que uno cree. En este momento, Granadilla y también la ciudadanía de Canarias tiene muy claro que no quiere más camas, que no quiere más nuevos alojamientos turísticos y que necesitamos apostar por otras prioridades que son, como se ha puesto manifiesto en los últimos días, en las últimas semanas, la vivienda, la movilidad, la protección del territorio, las cosas importantes. Y con esa idea comulgamos al 100% desde Granadilla.
¿Quién le da la licencia a esta constructora gallega
para hacer el hotel? La licencia se otorga del proyecto básico en el año 2017 por don José Domingo Regalado, que además actualmente es asesor de la presidencia del gobierno de Canarias, y la licencia para el proyecto ejecutivo se otorga en el año 2018. Esta licencia también la otorga el alcalde nacionalista don José Domingo Regalado, como le decía, a la sazón hoy asesor del presidente del gobierno de Canarias.
Y a usted, Jennifer Miranda, ¿no le duele dar 23 millones de euros para comprar esa parcela viendo las necesidades que tenemos en Canarias de un montón de cosas?
¿Qué retórica y qué demagogia se suele emplear cuando se habla en estos términos, ¿no es verdad? El circuito al motor cuesta en total la friolera de 56 millones de euros. Con la mitad de ese dinero se puede adquirir la parcela y devolver miles y miles de metros cuadrados a los ciudadanos de Canarias. Así que creo que es un error ir por ese camino, ¿verdad? Es legítimo que se reivindique la adquisición de la parcela, absolutamente. Es mucho más legítimo comprar una parcela por 25 millones de euros que invertirlo en un circuito de motor que cuesta la friolera de 56. Es absolutamente legítimo. Que hay prioridades que atender en Canarias, es evidente. Una de las prioridades que hay que atender en Canarias con el presupuesto de la comunidad autónoma es sin duda la protección del territorio, junto con otras, la mejora sanitarias, las mejoras en materia de vivienda, estamos viendo el colapso que tenemos en ese sentido, las mejoras vinculadas con la movilidad sostenible, es decir, hay muchas prioridades y una de ellas, sin lugar a dudas, es la protección del territorio. Así que lo que usted dice, me parece bien que se gaste, no es un gasto, es una inversión en la protección del territorio, una inversión para devolver el espacio público y la costa de la comarca sur, en este caso de Granadilla, a los ciudadanos de Canarias y también de nuestro municipio. Así que comulgamos absolutamente con esa idea de comprar la parcela.
Alcaldesa, ¿en el entorno se puede construir del hotel? ¿Hay más parcelas urbanas?
En el entorno se está construyendo una parcela que está justamente en el margen del centro comercial que está ubicado en esa zona de La Tejita. Es verdad que esa parcela no está en cuestión, entendiendo que no está afectada por el deslinde, por lo tanto no existe dominio público marítimo terrestre ni servidumbre que afecten a la parcela, y el resto de los suelos que están en el entorno ya están construidos desde hace muchísimos años como consecuencia de ese plan parcial que les comentaba al comienzo, con lo cual más allá de esas parcelas sí que queda alguna por encima de la carretera general, pero en todo caso ninguna como la que estamos comentando, que está afectada directamente por el deslinde, por la zona de servidumbre y también por el dominio público.
Debajo digamos de la carretera no hay ninguna parcela más en la que se pueda construir.
Hay una parcela justamente en la que se está construyendo, hay otra parcela que es un suelo público que está sin construir y que no tenemos previsto en absoluto construirlo, y queda muy poco suelo residual en esa zona por debajo de la carretera, desde la costa del Médano hasta la costa de Los Abrigos, que es el pueblo siguiente que nos encontramos.
Lo digo porque a ver si nos vamos a ver en nada otra vez aflojando 25 millones de euros para que no se construya, ¿no?
No va a ser el caso, pero en cualquier caso no va a ser el caso porque no hay más parcelas y tampoco hay más parcelas turísticas en esta zona de Granadilla de Abona. Hay otra parcela que está justamente en la zona opuesta, que es hacia la zona de Pelada, pero que también está afectada por por el deslinde, con lo cual previsiblemente no se va a llegar a ejecutar nunca, y en todo caso esperemos que no se ejecuten más. La reivindicación de Canarias es clara y evidente en este sentido. Es curioso que se convoque, como se decía en estos días, al alcalde de Adeje y a la alcaldesa de Granadilla. Intuyo que que es porque en estos dos municipios gobierna el Partido Socialista. Lo cierto es que no se ha convocado al gobierno de Arona, por ejemplo, ¿no? Que han desarrollado, que están desarrollando, según dijeron y llevan en medios de comunicación durante muchos meses hablando del plan parcial El Mojón, donde además se van a construir dos o tres hoteles, según ellos mismos manifiestan, ¿no? Con lo cual parece bastante guiada esta convocatoria del gobierno regional de Fernando Clavijo, puesto que en estos dos municipios gobierna el Partido Socialista. Al margen de estas trampas políticas, yo lo que sí que espero es que esto no sea una simple operación de maquillaje, y tiene toda la pinta, ¿no? Porque el señor Clavijo comentaba ayer que el gobierno canario poco puede hacer, dice él, afirmación absolutamente falsa, teniendo en cuenta que quienes otorgan las autorizaciones sectoriales para el desarrollo de productos turísticos son justamente las administraciones supramunicipales, es decir, gobierno de Canarias y Cabildo, y por eso le digo, yo de verdad espero que de esa reunión que vamos a mantener con el señor Clavijo salga algún compromiso.
¿Y el ayuntamiento de esos 25 millones pondría algo o solo lo tendría que poner el gobierno de Canarias?
Nosotros no estamos, a ver, yo le voy a ser muy franca en este asunto y ya se lo he dicho al propio Fernando Clavijo y se lo he dicho a quien me ha querido escuchar en estos meses. Granadilla tiene hoy un presupuesto municipal de 65 millones de euros aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo comprometer el futuro de los granadilleros abonando 25 millones de euros, que es la friolera de la mitad de mi presupuesto municipal. Que estamos dispuestos a colaborar, se lo decía al comienzo, en la renaturalización del espacio, que no va a costar dos duros, evidentemente, que va a ser una inversión importante. Claro que estamos dispuestos a colaborar. Cada uno en la medida de
nuestras posibilidades económicas. ¿Quién asumiría el derribo de lo que está construido ya?
Bueno, entiendo. Bueno, estamos anticipándonos tanto en esta ecuación, pero entiendo que si el gobierno de Canarias adopta la decisión de comprar la parcela y asumir la demolición, el ayuntamiento no tiene inconveniente en asumir la renaturalización de la zona y en la puesta a disposición de este espacio para la ciudadanía de Canarias.
Vale, dos cuestiones más, Guillermo.
Sí, muy rápida. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días. Hemos hablado en alguna ocasión, Guillermo, usted y yo, de este asunto, y a mí me sorprende que Coalición Canaria en su municipio se alinee con los planteamientos de ustedes. De hecho, parece que hay unanimidad en el pleno del municipio sobre este asunto, sin embargo, a nivel regional, pues han tenido otra posición. ¿Cómo valora? ¿Cree que hay un cambio de posición, digamos, de lo que era Coalición Canarias antes a lo que ahora plantea el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo? Y si es así, ¿cómo lo valora?
Quien ha cambiado de posición radicalmente es Fernando Clavijo, sin duda, ¿no? Además lo vimos al comienzo de las convocatorias de las manifestaciones que se desarrollaron este domingo y cómo se fueron sucediendo declaraciones contradictorias en los días siguientes. Yo no conozco la posición de Coalición Canaria-Granadilla. Nunca se manifestó, ni siquiera estando en el gobierno del señor Regalado, jamás habló de esta cuestión siendo alcalde durante 7 años. Así que en Granadilla no conozco cuál es el criterio de coalición, no sé qué opinan al respecto. Con respecto al cambio de criterio del señor Clavijo, yo más que esperar palabras, que es verdad que se ha producido un cambio radical en las manifestaciones de la presidencia del gobierno canarias, espero hechos. Por eso le digo, yo espero acudir el próximo viernes día 3 a esa reunión con el señor Clavijo, con un compromiso y salir de allí con un compromiso firme, y que esto se revele que es una operación no de simple maquillaje, consecuencia de las manifestaciones del 20A, sino que de verdad existe un compromiso real por parte del Ejecutivo Canario de ahondar en ese cambio de modelo.
Claro, pero es que estamos dando por hecho que ese es el paso que va a dar el gobierno de Canarias. ¿Ustedes tienen constancia de verdad que hay una verdadera voluntad en el gobierno de Canarias de pagar ese dinero y de acabar con este hotel de la Tejita? ¿Sí o no? Esa es la pregunta clave.
Por supuesto que no, pero es que esto está acreditado con los hechos, no con las palabras. ¿Y por qué le digo esto? La constructora del hotel, es decir, la propiedad del suelo, una vez cambia el gobierno al Ejecutivo Canario, contacta después de varios meses tratando de reunirse con el Ejecutivo Canario. Y el Ejecutivo Canario le dice radical y taxativamente que no va a comprar la parcela. Con lo cual, hay dos cambios de postura, ¿no? El que se produce una vez se toma posesión por parte del nuevo Ejecutivo Canario, que dice, no compramos la parcela, no vamos a hacer nada con el hotel que se construya, y de repente ahora pues vemos que el señor Fernando Clavijo nos dice que nos quiere convocar a los alcaldes, pero paralelamente dice que el gobierno canario tiene poco que hacer, así que yo intuyo que la intención del gobierno canario no es comprar la parcela. Y eso lo deduzco de sus propias declaraciones y de los actos y de los hechos que se han producido en la legislatura desde su comienzo. Así que el cambio de criterio, si realmente existe y no es una simple operación de maquillaje, se tendrá que materializar en un compromiso firme adquirido en la próxima reunión que tendremos en presidencia del gobierno, que será el próximo 3 de mayo.
Una más de Santi.
¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Y entonces, en ese escenario, ¿dónde estaríamos? Porque si, como usted sospecha, el gobierno de Canarias no compra, y usted al principio de esta conversación ha dicho que sería la única alternativa viable el recuperar esos terrenos, ¿qué es lo que ocurriría a partir de ese momento?
Bueno, pues los hechos hablarán por sí mismos. Lo que sí es cierto es que entendemos que existen argumentos sobrados para actuar ya respecto a la parcela, y además me consta, según parece, que hay un procedimiento abierto que va a generar una orden de paralización de las obras en la zona de dominio público marítimo terrestre. Es decir, eso es algo que se va a producir, entendemos, de manera inminente, y con posterioridad, pues imagino que también la propiedad del suelo, como es lógico, que tiene un proyecto y que está ejecutando un proyecto, esperará la resolución de la Audiencia Nacional en relación a qué ocurre con la línea de servidumbre, que es justamente lo que está recurrido, y en función de lo que se decida en la Audiencia Nacional, la promotora de la obra ejecutará las obras en base a un mismo proyecto que ya está presentado y autorizado, o en base a un proyecto distinto que imagino presentarán si finalmente la Audiencia Nacional decide cambiar esa línea que marca, que delimita la servidumbre. No podemos esperar otra cosa, por eso le digo que es que actuar es absolutamente necesario que se haga ya, por varios motivos. El más importante, en aras a la protección del territorio, en aras al cambio de modelo del que venimos hablando durante muchas semanas, pero también entiendo, y además por una cuestión de seguridad jurídica y por una cuestión de seguridad económica y financiera de la propia empresa, que tiene todo el derecho del mundo a saber qué va a pasar con su suelo y a no seguir ejecutando obras si efectivamente esa parcela va a pasar a ser pública. Lo prudente sería tomar decisiones ya.
Pues veremos qué pasa el próximo día 3 en esa reunión. Alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Bueno, tengo aquí un chorro de mensajes, pero antes unos consejitos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y naranja por 1,29 el kilo, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pues hay gente que duda de que incluso la constructora quiera vender por ese precio, ¿no? Por ejemplo, Javier nos dice 23 millones solamente 6 millones de euros más que el precio de venta antes de empezar el hotel. Las Teresitas 2, el planeamiento de Granadilla es de 2005, tampoco es del siglo XIX. Y Sergio nos dice esto.
La señora alcaldesa, como siempre, tirando balones fuera, y desvistiendo un santo para vestir a otro. Paralizan el circuito del motor para pagar un error político. ¿Quién son los perjudicados? Como siempre, los ciudadanos del sur de Tenerife. Carreteras, hospital, circuito del motor, que yo no sé ni cuántas veces han puesto la primera piedra. Qué poca vergüenza.
Bueno, hay muchos oyentes aquí que dicen que ese dinero se tendría que dedicar a otra cosa, vivienda, por ejemplo, da la necesidad de vivienda. Dice también otro oyente, Antonio, que lo paguen ellos, los que quieran comprar esa parcela, que la paguen ellos. Dice Francis también lo mismo, dice para demagogia lo de esta alcaldesa, que hagan un fondo, todos los que quieran comprar el hotel, lo paguen ellos. En fin, está divertida la cosa.
Santi. Subsidiario. Hasta luego.
Hasta después. Boletín de las 9.